En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo en la parte técnica de Kelu Robles y de Andrés Amorós. Y iniciamos ahora el programa, que es el segundo que dedicamos a un gran director, Carlos Kleiber. Carlos, normal en castellano, Kleiber con K. Él era hijo, era más bien alemán, pero su padre era un famoso director, Erich Kleiber, pero él adoptó el nombre en castellano, Carlos, porque estuvieron viviendo en Hispanoamérica. Y este es un caso excepcional. Bueno, cada uno le gusta el director de orquesta, pues tiene sus preferencias, el que prefiere, pero hay, yo creo, sobre todo, dos genios absolutos, heterodoxos, raros, discutibles, como quieran llamarlos, que hay gente que los odia, hay gente que los amamos. Uno de ellos es don Sergio Chelevidaque y otro es Carlos Kleiber. Y eran verdaderamente opuestos de carácter. Don Sergio Chelevidaque era un rumano listísimo, digamos, con un genio inaguantable. Perdonen que yo les hablo con toda llaneza y sencillez. Y se peleaba con la orquesta y decía cosas atroces. En cambio, Carlos Kleiber era un personaje finísimo, refinado, delicado, elegante, que siempre hablaba muy suavemente con la orquesta, que si tenía que decirles algo, no les reñía de palabra, sino les mandaba una notita. También en la forma, en el tempo, digamos, en la velocidad de la música, que depende en gran medida, claro, del director. Resulta que Chelevidaque dirigía lentísimo, porque esto obedece a una idea previa, claro, que él había estudiado profundísimamente la obra como si fuera al microscopio, nota por nota. Y luego la había estudiado con la orquesta y después la iba, digamos, mostrando al público la música y con sus gestos la estructura, las células musicales, cómo se reparten, en fin, los tempos, cómo se van uniendo. En cambio, Carlos Kleiber era totalmente distinto. Por supuesto que había estudiado la obra, pero él era más bien partidario, digamos, de una visión romántica, apasionada de la obra. No le solía dar indicaciones técnicas, porque felizmente tenemos en YouTube grabados ensayos, y yo los he podido ver, y ustedes lo pueden ver también, y más que cosas técnicas, les dice, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se han emborrachado? Y los músicos dicen, bueno, dice, pero no quiero que estén borrachos, porque entonces no tocarían bien. Pero alguna vez que están un poquito alegres, dicen, puedo conducir el coche, pero con cuidado, pero siento esa alegría, ese fuego interior, pues eso es lo que quiero que hagan ustedes con la música. Así que un fuego interior. A partir de eso también Kleiber dirigía rapidísimo. Entonces cuenta la historia, es casi un chiste, que se encontraron en un avión y entonces le dijo Chelevidaque a Kleiber, ¿y usted por qué dirige tan rápido? Y Kleiber le contestó, ¿y usted por qué dirige tan lento? Claro, son opciones estéticas distintas. Bueno, tenía una categoría extraordinaria Kleiber, pero era, digamos, raro como un perro verde. Yo siempre doy dos datos. Por un lado, en la BBC hicieron una encuesta entre los expertos y para ver quién era el mejor director de toda la historia. Y el número uno que salió en esa encuesta fue Kleiber. Claro que esto no son matemáticas, cada uno tiene sus gustos, pero quiere decir por lo menos que estaba a ese nivel, en el nivel de los más altos. Pero por otro lado, cuando muere Kleiber, el New York Times le dedica pues un obituario donde titula, si no recuerdo mal, el director que no quería serlo. porque parece que es que no quería dirigir, que quería dirigir lo menos posible, que tenía un complejo que era muy extraño, muy raro. Bueno, además de eso tenía un repertorio muy especial y muy corto. Él dirigía las obras que quería y nada más. Vamos a empezar hoy con una de esas obras. Yo recuerdo que tuve la ocasión de verlo solo una vez en directo aquí en Madrid. Vino al Festival de Otoño, traído por Pilar Izaguirre, y dirigió dos sinfonías de Beethoven. Bueno, un Beethoven absolutamente inolvidable porque predominaba, por poco que yo sepa, por torpe que sea en música, pero bueno, un poquito de gusto tengo y recuerdo, lo fundamental no era la técnica, lo fundamental era el espíritu, la comprensión de la humanidad con sus dolores y sus alegrías. Bueno, vamos a escucharle entonces en una música que ustedes conocen de sobra. El problema es que con Kleiber no hay muchas grabaciones. Vamos a escuchar el tiempo alegro con brío de la séptima sinfonía de Beethoven. Saben que la séptima, pues es de comienzos del siglo XIX, años 1811-12. Beethoven ha dejado pasar, pues después de la sexta, prácticamente 4 años. Se estrena en el año 1812 en un concierto benéfico, la dirige el propio Beethoven, sordo, y parece ser que se perdió incluso, y que a pesar de lo mal que dirigía Beethoven en este momento, pues tuvo un éxito tremendo. Mal dirigía, pues porque no oía el pobre, y además porque tenía una gesticulación pues muy muy peculiar, digámoslo así, muy exagerada, abriendo mucho los brazos al máximo, cruzando los brazos. Lo pueden ver también en una película, hace poco la volví a ver yo, la dan por Movistar, se llama Copying Beethoven, pues se ve cómo Beethoven dirige en el estreno de la novena sinfonía, y como no escucha nada, tiene que estar su copista, una chica, dándole las indicaciones. Bueno, pues a pesar de todo eso, la obra tuvo un éxito enorme, y aquí nace, digamos, el gran Beethoven, la gran popularidad. Es el momento en que él está viviendo los amores con Bettina Brentano. Es un momento en que él ya ha encontrado absolutamente su camino. Dice, la música debe insuflar fuego en el espíritu. Y Bettina le escribió a Goethe. Bueno, Beethoven en la vida cotidiana pues es uno más. Se le puede llevar más o menos por donde uno quiera. Pero en la música él va por delante de todos nosotros. Él está a la cabeza de lo que significa la cultura de la humanidad. Bueno, este tiempo, en términos musicales, Wagner lo llamó la apoteosis de la danza. Es el momento en que él también está escribiendo la obertura del Egmont, es decir, la idea de la libertad, y está, quiere transmitir sobre todo alegría, júbilo, ímpetu, alegría incontenible. Es una música que nos arrastra, que no nos podemos resistir, decía mi amigo Pérez de Arteaga. Por una vez Beethoven parece estar en paz consigo mismo. Bueno, pues ese fuego interior de Beethoven, claro, nadie lo podía transmitir mejor quizá que el que dirigía también buscando eso mismo, Carlos Kleiber. Escuchamos poco más de 6 minutos y medio, el tiempo alegro con fuoco de la séptima de Beethoven. Thank you. Hemos escuchado a este gran director Carlos Kleiber interpretando de la séptima sinfonía de Beethoven El tiempo último, este alegro con fuoco, esta apoteosis de la danza, decía Wagner. Y les he de pedir perdón porque soy un pelmazo, pero verán que es que me gusta la música y me gusta cómo dirige Kleiber, y entonces casi sin mirar las notas me pongo a hablar y me alargo demasiado. Así que ahora voy a intentar frenarme un poquito. Miren, el resto de este programa programa lo vamos a dedicar a un músico no del nivel de Beethoven, claro, ni muchísimo menos, porque ese es un nivel único, que es a Johann Strauss, el gran compositor de los valses. Pero dentro de eso, algunas obras peculiares que dirigía con especial gusto Carlos Kleiber. Bueno, dentro de esas músicas, varias de ellas las interpretó porque él fue director varios años del concierto de fin de año con la Filarmónica de Viena. Y él sentía pues una especial debilidad, un especial atractivo por la música vienesa. Y aquí hay que decir algo que, en fin, es evidente, que es que el vals vienés, pues es algo, dicen los vieneses, mucho más complicado de lo que parece. Que aparentemente, pues es una música popular, ligera, frívola, si se quiere, pero que tiene un ritmo y que tiene, esto es lo que a Kleiber sobre todo le fascinaba, tiene una melancolía dentro, muy disimulada, con mucha elegancia. Es todo lo contrario, digamos, de un romanticismo que exhibe sus dolores, que es algo patético, de Tchaikovsky. No, no, es la elegancia, la finura, el refinamiento, y en esto Kleiber era absolutamente único, porque él se sentía verdaderamente vienés en este aspecto. Y decían también sus enemigos, bueno, que su obra favorita probablemente era El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, que es una música algo posterior, pero que los valses de Johann Strauss, él sabía encontrar esta entraña humana, digámoslo así, esa ligereza, también ese ritmo, dicen los vieneses, que es el ritmo del corazón. Dicen que hay que haber nacido en Viena para interpretar bien esta música. No había nacido en Viena Carlos Kleiber, pero sí era único interpretándola. Vamos a escucharle antes de nada en una obra no muy conocida en España, pero popularísima en Viena, en Alemania también, y en cierta medida en el mundo entero, que es la obertura de El Murciélago de Fledermaus, dicen en alemán. Bueno, esto es una opereta, quiero decir, no estamos en el terreno de la gran ópera, estamos en el terreno de la ópera popular, de buscar una sonrisa en el espectador, pero una sonrisa inteligente, una caricatura que nos hace sonreír y aceptar las debilidades humanas, porque todos somos seres humanos y todos también tenemos que reírnos un poquito de nosotros mismos. Creo que eso es lo que intenta expresar Johann Strauss en El Murciélago, y es lo que nos transmite maravillosamente Carlos Kleiber. Así pues, son 8 minutos la obertura del Murciélago, Fledermaus, de Johann Strauss. Hemos escuchado una grabación en directo, ya lo han notado, al comienzo unos aplausos y al final el arrebato, los bravos, porque la verdad es que Carlos Kleiber arrebataba a la gente. Lo hemos escuchado porque también él, como Chelevidaque, no le gustaban mucho las grabaciones, no hay demasiadas, pero claro, dirigió varias veces el concierto de fin de año con la Filarmónica de Viena y eso arrastraba a la gente detrás de él con enorme entusiasmo. Hemos escuchado, les decía, de Johann Strauss, la obertura El murciélago, Fledermaus. Y pasamos ahora a otra obra, digamos, pues paralela, la obertura El varón gitano. Bueno, El varón gitano es una opereta también, de Gypsy Baron, dicen en inglés. Está incluida dentro de las 100 óperas más representadas en el mundo entero, aunque en realidad no es una ópera de verdad, una ópera seria, es una opereta. Es posterior al Murciélago, es de fin de siglo, ya año 1885, se estrena en Viena y nos sitúa en Hungría en el siglo XVIII, y nos presenta pues a un varón Sander en unas tierras ocupadas por gitanos, y hay un granjero que tiene una hija, bueno, y hay un conflicto sentimental, y Sander se enamora de una gitana. Es una obra, digamos, no algo épico, no algo heroico, no algo serio, sino una obra frívola, si quieren, alegre, sentimental. Es una opereta de éxito permanente. La llaman también otros ópera cómica y une también, claro, la música vienesa, pero como está situada en este mundo húngaro, pues la música húngara, el folclore húngaro, que influye mucho en Johann Strauss. Piensen la importancia que tuvo en el siglo XIX, claro, las rapsodias húngaras, esta música del centro de Europa. Y muchas veces se interrumpió la composición un par de veces por la enfermedad suya y de su mujer, pero finalmente pues logró una obra aceptada por los públicos de todas partes. Sigue siendo una obra popularísima, desde el Metropolitan hasta los teatros de ópera, sobre todo de Alemania y de Austria. Y es una música muy especial, hay que tener un sentimiento vienés. Siempre comparan los que entienden de esto, cómo la dirigió un vienés, Willy Boskowski, con Fischer Dieskau, y también la interpretación de Kleiber, que Kleiber lo que tiene siempre es una sutileza, una finura, una elegancia. Yo les aconsejo que si pueden lo vean en internet, no solo escucharlo, sino que vale la pena ver cómo dirigía, porque transmite la música con su gestualidad. Escuchamos así pues, son 8 minutos, 8 y medio, la obertura El varón gitano de Johann Strauss, interpretada, dirigida por Carlos Kleiber.
Thank you.
Otra vez los bravos estallaban al final de esta grabación en vivo de la obertura El varón gitano de Johann Strauss, interpretada por la Filarmónica de Viena con el gran director Carlos Kleiber. Y vamos a escuchar ahora uno de los valses pues más clásicos. Quizá la gente conoce menos por el nombre esta obra, pero una melodía absolutamente, verán ustedes, en que es reconocible y que todos ustedes probablemente la van a tararear. Y hace poco, si no recuerdo mal, hay una película que se ha hecho basada en una serie inglesa, Downton Abbey, una serie magnífica, magníficamente hecha por los ingleses, como suelen hacerlo. A partir de ahí se ha hecho una película larga y al final, en Downton Abbey, que es un palacio, reciben pues al rey y hay una fiesta, y en esa fiesta se interpreta un vals. ¿Cuál es el vals? Pues este que vamos a escuchar ahora, Voces de Primavera. Voces de Primavera es del año 1881 y abre con un acorde rotundo inicial muy alegre que abre un mundo el alegre movimiento del vals. Es una melodía popularísima después del Danubio Azul, de los más populares valses de todos los que existen. También es curiosa la historia porque esto lo conocemos ahora, normalmente los que sabemos poco como yo, como un vals, pero eso fue escrito en principio para una soprano, para un coro en un concierto benéfico a favor de los pobres, y no tuvo mucho éxito, y luego se convirtió en un vals que se ha usado también en otras películas. Aparece en Carros de Fuego, en otra maravillosa que les recomiendo muchísimo, otra película, La gran ilusión, de Jean Renoir, una obra clásica extraordinaria, y tiene también pues hasta una letra, bueno, una letra en fin, bastante cursiva. Su aliento suave lo recorre todo y da besos al campo, al prado. La alondra se levanta en el azul, el dulce viento sopla suavemente, la primavera se eleva en todo su esplendor. Todas las penas han terminado, el sufrimiento se aleja, el dolor se suaviza. Todos son buenos augurios, vuelve la ilusión de la felicidad, brilla el sol, nos calienta, todo ríe al despertar, canta ruiseñor. Bueno, un poco si recuerdan también la primavera, por ejemplo, como la canta el propio Beethoven, pues como Vivaldi en las cuatro estaciones. Ahora que estamos pues ya en el otoño, recordamos ese momento de la llegada, el aparecer de las Voces de Primavera de Johann Strauss. Entonces, con esta música también hace verdaderos primores el gran director Carlos Kleiber. Escuchamos Voces de Primavera, son aproximadamente 6 minutos. Thank you. Escuchado este precioso vals clásico de Johann Strauss, Voces de Primavera, en la interpretación de Carlos Kleiber, como en todas las obras de este programa. Pero también este director tenía una capacidad muy especial que tienen los genios, que es dar importancia, digamos, dar trascendencia, dar belleza, pues a obras que son verdaderamente obras menores, que no se pueden comparar, digamos, de ninguna manera con una sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Y claro, eso es el encontrar, pues, la humanidad y la gracia y el sentido que tiene una música, pues, menor, evidentemente. Vamos a acabar el programa entonces escuchando dos obritas menores de Johann Strauss. Una se llama Untern Donner und Blitz, y perdonen que yo no sea alemán, les leo, es más o menos bajo truenos y relámpagos. Es del año 1868 y se basa en una danza popular aparecida en Bohemia, bueno, un ritmo, digamos, pues muy alegre, muy, muy vibrante. Y esto, en principio, pues se pensaba que era como una polca lenta, dicen unos, un compás de 2x4, y lo que hace Johann Strauss es añadir también el pizzicato, añadir también algunos efectos llamativos. Curiosamente, este ritmo de la polka lo usaron también otros grandes compositores, Dvorak, Smetana y hasta Stravinsky, con su ironía habitual. Bueno, esta es una polka rápida, dicen que es la creme de las polcas, y un poco se ha puesto de moda porque, claro, sirve mucho, ahora se utiliza muchas veces en televisión o para acompañar como sintonía, porque es algo muy vibrante, muy hermoso. Pero lo que les quería es subrayar, cuando vamos a escuchar esta música, que es, hablemos claro, tan poquita cosa, claro, pero con ella hace una maravilla Kleiber, porque Kleiber la transfigura. Miren, yo les aconsejo, y me paso ya al director dejando un poquito la obra, si tienen ocasión que vean en internet, yo he visto una película que se llama en inglés Traces to Nowhere, algo así como huellas o pasos hacia ninguna parte, que es una frase de Kleiber, porque era una persona, en fin, muy compleja, muy melancólica. Esto dura más de una hora once minutos, está en alemán pero con subtítulos en inglés, y para entender a Kleiber es absolutamente fundamental y maravillosa. Yo he disfrutado muchísimo, y ahí se ve, por ejemplo, cómo Plácido Domingo pues comenta, claro, que era un caso especial, dice, tenía unos brazos inacabables, nos daba la línea sin fin de la belleza, obtenía como nadie el legato, la unión musical, digámoslo así, dibujaba las melodías con una ligereza tal que arrastraba al público, y tenía pues una energía interior infinita, dice uno de los músicos de la orquesta, el que toca el oboe, decía, es que lo que nos exigía, con muy buenos modales, pero exigía, era la tensión máxima. No una tensión grande, sino lo máximo a lo que ustedes puedan llegar. Y decía el oboe, es que estaba siempre viviendo en el filo de la navaja. Entonces, fíjense, un personaje de una sensibilidad extraordinaria, si quieren enfermiza, pero deleitándose, sacando toda la tensión, todo el ritmo, la dinámica y la alegría que hay en estas obras, pues aparentemente tan ligeras, tan poquita cosa. Vamos a escuchar así pues esta polca de Johann Strauss, Untern, Donner und Blitz. Son 3 minutos y medio. Hemos escuchado a Carlos Kleiber dirigiendo la Filarmónica de Viena en esta polca, Untern Donner und Blitz. Y acabamos con una obrita, porque es así, obrita, es otra polca, la Tristras polca. Fíjense la onomatopeya. ¿A qué se refiere? Pues no se sabe bien. Unos decían que era una broma de Strauss sobre los vieneses, que eran muy, muy cotillas, que les gustaba mucho el cotilleo. Otros dicen, bueno, que se refería a una obrita de teatro burlesca. Otros dicen que se refería a un caniche, a un perrito. Tristras polca, una ópera cómica, perdón, una obrita cómica, muy alegre, muy ágil, que suele ser fija en el concierto de Año Nuevo, en los conciertos estivales al aire libre. Él la escribió, Strauss, y también la interpretó en unos conciertos estivales junto a San Petersburgo. Muchas veces ustedes lo reconocerán porque lo ha utilizado Televisión Española para acompañar las carreras ciclistas. Bueno, lo extraordinario es lo que hace Carlos Kleiber con esta música tan ligerita, y además se puede ver en una versión grabada que existe en internet y donde se le ve, a él le gustaba dirigir con un respaldito detrás, digamos, con para apoyarse, y entonces en esta obra pues es que él está con el brazo izquierdo apoyado en la barandilla posterior del podio y le basta el brazo derecho para ir dibujando en el aire las sutilezas más inesperadas que estas músicas tan populares encierra. Por eso le han comparado, decían que era el gran alquimista de la música, porque sabía sacar oro donde en principio no lo había. Me gusta también recordarles algunas cosas que decían pues algunos músicos que interpretaban obras con él. Por ejemplo, hay un violinista español, Ángel Jesús García, que lo definió así: era un soñador con el cual uno tocando podía soñar. No nos decía cómo debíamos tocar, sino lo que él veía en la música. Y el director de la Staatsopera de Viena decía: buscaba en arte lo que nadie encuentra, salvo él a veces, la perfección absoluta. Acabamos entonces, y perdonen por mi entusiasmo quizá excesivo, yo tengo mucha debilidad por Carlos Kleiber, escuchando la versión que hace verdaderamente extraordinaria de esta Tristras Polka. Hasta el próximo día.